poco arara inglés.
Añá Guantamba, es que ya la pota.
Qué agarraría, ¿eh? Un buen bajón de frío, está bueno eso.
Sí, señor. Recuerdo que una vez fuimos con toda la familia a esperarle a mi hermana Gladys, que había ido a participar de un concurso de talentos estudiantiles a Buenos Aires, ¿verdad? Y era para una modesta familia del barrio Pinosa, era todo un acontecimiento que un miembro de la familia pudiese viajar en un avión, ¿verdad? Así que era mangalo, era como visitar Houston más o menos, ir al aeropuerto, ¿verdad? Así que
Exactamente, exactamente.
allá fuimos todos al viejo aeropuerto Silvio Pettirossi y se fue la abuelita. A la abuela y pero mío, jojaro, íbamos, peyuja tate y surpo, íbamos a aeropuerto. ¿Verdad? Y alguien le preguntó a la abuela, ¿andés, abuela andandero ipio? Y la abuela respondió con paraguaya resiliencia, jamaray cochero, ita sin da huere coimba de bea
Exactamente.
Oscar, en estos días se conmemoró el Día del Medio Ambiente. Paraguay, país cuya economía se basa en factores de naturaleza, ¿es un deudor en materia ambiental o es un país que está bien saldado en la materia?
Ah, Paraguay es un país extremadamente contradictorio. O sea, es el país, yo no diría de los contrastes, sino es el país de la esquizofrenia, ¿verdad? Total. Y la esquizofrenia sabemos que es una enfermedad, no es una condición simplemente, ¿verdad? Es una enfermedad. Ese estado esquizofrénico creo que lo venimos arrastrando hace bastante tiempo, ¿verdad? Y bueno, con algunas luces y algunas sombras. Yo creo que Paraguay, hablemos, partamos de lo positivo, ¿verdad? Paraguay tiene las condiciones que siempre lo dijimos, ¿verdad? De ser un país con probablemente una de las mayores potencialidades de ser un país maravilloso, un país sustentable, un país resiliente a un cambio climático que no provocamos nosotros, pero que sufrimos nosotros. Y realmente desde ahí tenemos todas las condiciones para ser un país que no necesite absolutamente de nada para poder definitivamente decir que somos un país que tenemos un estándar de vida muy alto. Eso es Paraguay. ¿Por qué? Porque somos un país grande, somos de la superficie de Francia, más o menos, ¿verdad? Tenemos no más que 7 millones de habitantes, el menos del 10% de Francia, ¿verdad? Algo así. Somos un país con bajísima densidad, quiero decir esto. O sea, es una mega torta que la podemos repartir entre poquitos y por lo tanto tenemos más porciones. Eso quiere decir que en base a un ordenamiento territorial podemos tener realmente altísimos niveles de territorio por habitante, de territorio rico por habitante. Bueno, somos el país que produce agua dulce en la mayor cantidad de agua dulce de alta calidad todavía por habitante del planeta. Somos el país que tiene una provisión energética, vamos a llamarle energía limpia, porque es hidroeléctrica, que sí tiene sus impactos, sí tuvo sus impactos y seguirá teniendo algunos, pero que es considerada una energía mil veces mejor por el hecho de ser renovable, ¿verdad? Y bueno, podemos tratar de que también, además de la renovabilidad, tenga indicadores de sustentabilidad. Y somos el que tiene mayor cantidad de producción energética limpia por habitante del planeta. Y somos un país mega diverso, ¿verdad? O sea, mega diverso cuando hablamos solamente de la diversidad biológica, sino también de las culturas asociadas a esa diversidad biológica. Es impresionante la cultura popular, cómo conoce su entorno y conoce los elementos que hacen a los territorios y a los ecosistemas que nos sostienen. Creo que habrá muy pocos países que tengan una cultura tan vinculada todavía a aquellos elementos que hacen a los bienes comunes de la naturaleza. Cualquiera de nosotros, ¿verdad? Y no hace falta que sean nuestras abuelas, por supuesto que ellas detentaban un caudal mayor de cultura que nosotros, pero cualquiera de nosotros va a un monte, va a un campo, etcétera, identifica flora, fauna muy fácilmente, inclusive comestibles y medicinales. Es decir, tenemos todo para ser un país sustentable. En contrapartida, nuestras decisiones, o en todo caso las decisiones de la dirigencia del poder, ¿verdad? Y de los grupos de poder hegemónico en este país, parece mentira. Toman las peores decisiones. De un abanico de posibilidades, sí que pareciera, parece mentira, parece a propósito, no sé qué es lo que parece en realidad, pero tomamos la peor decisión. Tenemos opciones, pero tomamos la peor. Eso nos pasa. Y en ese sentido, somos un país potencialmente sustentable, pero profundamente amenazado. Esa es la condición hoy de la República del Paraguay.
Ahora, arquitecto Oscar Rivas, uno supone que países que tienen masas boscosas importantes también tienen regulaciones de explotación y planes de manejo y también tienen problemas de control. Uno imagina un país maderero de la potencia, de la musculatura de Canadá, que no todos deben ser santitos entre las lumber companies, ¿verdad? Las compañías que hacen la explotación de bosques y compañía. ¿Con qué herramientas se controlan vastos territorios? ¿O ahí hay un fusible moral en el que el maderero dice, yo tengo que hacer una explotación racional de este recurso que es limitado, no me puedo hacer el boludo y salir como loco con la motosierra porque si me paso de rosca, un día simplemente no voy a tener más materia prima para trabajar? Lo mío tiene que ser alambicado, sustentable, cuidado y medido, y es una decisión personal mía como operador dentro de esa cadena de negocios. O hay, no sé, controles satelitales, hay pena de muerte en Canadá, no sé. ¿Cómo se controla en otros países esto que está fuera de control en Paraguay?
A ver, yo siempre creí que la base de todo, obviamente, es la ciudadanía, ¿verdad? Y sigo creyendo. Yo creo que la construcción de ciudadanía consciente es lo más importante. Si vos no sos consciente de lo que tenés y no sos consciente del valor de lo que tenés, obviamente el no valorar significa especial, ¿no es cierto? Entonces pienso que la autoestima y el darle el valor que tiene lo que poseemos colectivamente es la base de todo. Y eso tiene que ver con el conocimiento. Y el conocimiento tiene que ver con la educación. Y la educación y el conocimiento tienen que ver con ciudadanía, ¿verdad? Y ciudadanía supone un aspecto extremadamente importante, Quique, que es el profundo, perdón, el profundo respeto, darle el valor agregado que tiene el respetar las normas y los acuerdos que hacen al interés colectivo, ¿verdad? Darle el valor agregado. No es respetar porque hay una punición detrás, sino darle, o sea, respetar porque respetar no es tenerle miedo. Y eso es la educación de la familia, es claro. No hay que tenerle miedo al papá ni a la mamá, hay que respetarlos. Y se le respeta cuando se entiende el valor que significa y el valor agregado y los beneficios derivados de este respeto hacia nuestros mayores, hacia nuestros padres. Y una familia que vive en situación de respeto mutuo, porque es mutua la cosa, obviamente, ¿verdad? El respeto tiene la característica de que es una relación solidaria, ¿verdad? De entender el valor que tiene una interacción respetuosa, una interacción constructiva entre las personas. Si esta relación que puede darse y debe darse en la familia nuclear, ¿verdad?, se extiende hacia la familia grande, hacia la familia nacional, obviamente los resultados serán totalmente otros. Mira, con relación a ese ejemplo que vos tomabas de la cuestión de lo forestal, yo creo que hay muchos empresarios de la forestería, de la explotación de madera, ¿verdad?, que son muy conscientes de que lo que más tienen que defender es, obviamente, su materia prima, que es el bosque, ¿verdad? ¿Pero qué es lo que pasa en el Paraguay? En el Paraguay, más allá de la conciencia, del conocimiento de las relaciones causa y efecto, de que si yo mato la gallina, los huevos de oro, no tengo más huevo de oro, o sea, si mato el bosque, no tengo más madera, es también el sentido de la oportunidad en explotar yo lo más rápido posible y enriquecerme yo lo más rápido posible, porque si no, yo voy a hacer otro. Porque hay una total impunidad y un total debilitamiento de la institucionalidad y de la normativa y de la salvaguarda. Nuestro país es un país donde reina la impunidad, donde reina el irrespeto total a la normativa, a los acuerdos colectivos, ¿verdad?, de ciudadanía. Es un país caótico total, y entonces el valor que se le da al tener sentido de la oportunidad se confunde con el ser oportunista. Entonces, obviamente, el maderero va a tratar de explotar todo lo que pueda, y con las chicanas que sea y con las argucias que sea, pasando por encima de las leyes y todo lo demás, porque si no, otro lo va a hacer simplemente. Y se va a enriquecer antes que... ¿Me entiendes? Acá el concepto de la viveza, y yo voy a aprovechar, porque de todas maneras otros lo van a hacer, es el concepto. Yo voy a hacer una U en plena avenida Mariscal López, porque igual nomás, si me voy y respeto el salir por la derecha y retomar por no sé dónde y tomar hacer la, me hace perder tiempo al pedo, ¿sí? Porque otros lo hacen y lo van a hacer, y bueno, armo un caos en el tránsito, pero yo salgo con lo mío. Eso se repite en todas las situaciones. Y no es solamente el ciudadano raso, Quique. Desde la más alta autoridad hasta el más simple ciudadano tiene ese tipo de pensamiento. Las propias autoridades tienen razonamientos que uno no acaba de sorprenderse cuando las escucha, ¿verdad? Porque cometen los mismos errores que como ciudadanos comunes estarían cometiendo: impunidades, irracionalidades, discrecionalidades absurdas, ¿verdad? Y sigue la historia, inclusive no escuchando razones, no escuchando hasta presiones ciudadanas que contraargumentan a las decisiones de las autoridades. Entonces, vos te das cuenta que las cosas exitosas que ocurren acá, en positivo, ocurren por la vía de la movilización popular. No hay otra. La justicia no funciona, las instituciones no funcionan, pero sino a medias. Y cuando hay cuestiones flagrantes, solamente es posible de conquistar buenas decisiones cuando la ciudadanía se planta y dice, no, esto tiene que ser así, porque así es como nosotros ciudadanos queremos. El caso de la Escuela República Argentina, de los jóvenes, con respecto a la ministra destituida, es el caso de Una Nota Calle, y podemos citar unos pocos casos en donde la ciudadanía persistentemente logró. Por ejemplo, el caso de Cerro León, entrando en la cuestión ambiental. Cerro León no se toca, ¿verdad? ¿Qué pasó? Supuestamente, inclusive una cosa que quiero decir, las conquistas a veces no son conquistas totales, sino a veces pueden ser conquistas pírricas, ¿verdad? Es decir, movilizamos un montón de opinión pública, movilizamos gente y movilizamos la decisión, y la decisión acaba siendo hecha con un dejo de pérdida. Pero León no se toca. Se logró que no se permitiera la explotación interna del Parque Nacional, pero se perdieron 60.000 hectáreas del parque. De 780 pasó a 720. Es decir, y esas 60.000 hectáreas cercenadas, ¿verdad?, hoy son, bueno, peor es nada, decimos. Esa es la otra. Que nos conformamos con lo que podemos conseguir. Y a eso se le llama, ¿cómo es que se le llama? La real política. A eso se le llama, en términos prácticos, es lo que podemos conquistar en una sociedad como la nuestra. No apuntamos al 100%, o en todo caso, apuntando al 100%, igual nos contentamos con el 50%, y no somos ambiciosos en la conquista de nuestras reivindicaciones, ¿verdad? Pasa en muchos aspectos, ¿verdad?
Este
tema
es RG4. Eso quería preguntarte, arquitecto, quería preguntarte, ¿verdad? Por un lado, uno ve también cómo, de qué manera se expresa el corporativismo empresarial y político a través de los medios de comunicación. El portal electrónico Hoy, muy popular, de muchos clics, sí. Y ya, que ya pertenece al portfolio de grupos de Horacio Cartes, grupo de medios adquiridos por el presidente de la República indirectamente por interpósitas personas. No quiero decir testaferro, porque testaferro se enoja y le llama a mi director. Hoy muy de acuerdo con la construcción en el RS4, y la otra corporación económica que tiene como bandera el diario de ese color, muy en contra.
Miguel, te corrijo,
A
no
ver.
es RS4, es en el botánico.
Claro.
Podemos cambiar el concepto. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? No es RS4. RS4, o sea, el presidente de la mayoría usurpó en tiempos de Stirner un pedazo del terreno del jardín botánico, donado para el Estado paraguayo, administrado por la Municipalidad de Asunción. Y todo este tiempo se hizo todo un estudio de la Contraloría, y hay dos estudios hechos, ¿verdad? Que dictaminaron muy claramente en ese estudio de la Contraloría, no lo tengo a mano en este momento, sino que estaría leyendo esa parte, pero bueno, no, ahí en la municipalidad, inclusive hay un libro editado al respecto, ¿verdad? Que habla de esto, ¿verdad? Hay un libro muy interesante de Historia y Fragmentación del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, donde claramente se toma esta información. Es un territorio, eso es una. Es lo que en términos rurales venimos hablando de tierras malavidas y que deben ser recuperadas para la reforma agraria o para la protección de áreas y son áreas prístinas. En el caso de RS4, esas tierras deben ser, en justicia, ser devueltas a la integralidad o a la integración del Jardín Botánico de Asunción, que es el único jardín botánico de la República del Paraguay. Partamos de ahí. Estamos queriendo urbanizar predio del Jardín Botánico, no de RC4. Tanto es así que los títulos están en debate, están en discusión. No es posible presentar los títulos. Y la ministra está diciendo, bueno, el tema legal lo vamos a resolver después. Primero resolvamos un problema humanitario. O sea, se manipula la información, te das cuenta, así que es como si aquellos que defendieran la integralidad de los bienes comunes de la naturaleza, que obviamente beneficia a toda la población y al planeta entero, ¿verdad? Es un crimen de lesa humanidad porque nosotros estamos en contra de la vivienda social, cuando estamos defendiendo el bien común. O sea, es un absurdo, o sea, nos coloca en una situación absolutamente absurda, de una situación de antivalores, ¿verdad? Si nosotros queremos combatir la pobreza, si nosotros queremos generar condiciones de resiliencia urbana y por lo tanto humana, si nosotros queremos inclusive aumentar la capacidad de resiliencia o de resistencia a los efectos adversos del cambio climático para la gente más pobre, que es la gente más vulnerable a esos eventos extremos, ¿verdad? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es defender el soporte que ayuda a que los impactos de los meteoros atmosféricos sean menores, y esto tiene que ver con las áreas prístinas naturales, humedales, pastizales y bosques, ¿verdad? Y si Asunción tiene la capacidad, ¿verdad? La oportunidad, lo que decíamos antes, del Paraguay sustentable tiene grandes potencialidades, pero nosotros somos la amenaza, ¿verdad? Nosotros no podemos seguir reduciendo, y sobre todo, Quique, habiendo otras alternativas de otros predios muy superiormente factibles y de cero impacto, ¿verdad? Y que son mayores en escala, por lo tanto mayor superficie y por lo tanto se pueden pensar en mayor cantidad de viviendas sociales ahí. ¿Cuál es el emperre para tener que hacer en ese sitio que es cercenar al botánico? De verdad, para mí, es lo que te decía antes. Ante un abanico de posibilidades fantástico que podemos pensar en momentos de planificación, elegimos la peor. Esta es la peor de las soluciones para el tema de vivienda social que nosotros estamos queriendo decidir. Es la peor. Se destruyeron humedales, nacientes, y no me vengan con esto de que no se echaron árboles de protección. También árboles fueron echados, pero para mí es no solamente árboles, en este tema del movimiento de terraplén que se hizo ahí, que no sé quién hizo. Supongo que fue financiado por Itaipú, o no sé, si por Senavitat, ¿verdad? Pero ahí lo que se hizo fue, y yo estuve ahí, Quique, y doy fe de lo que estoy diciendo, había nacientes, eran unos humedales importantes, de nacientes que eran tributarios de ese arroyo que está cruzando ahí esa área, ¿verdad? Que fueron soterrados, ¿verdad? Que fueron rellenados en ese movimiento de suelo. O sea, obviamente ahí hubo delito ecológico, eso es categórico. hacer una multitemporalidad de cartas aéreas y satelitales para ver qué le caía y qué le caía ahí. Pero eso es aparte. La decisión de construir 1000 viviendas en ese predio de 23 hectáreas no es la mejor, es la peor, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo para nada, y sobre todo porque tiene no solamente impacto sobre las 23 hectáreas, que también es una cuestión de minimizar el concepto del impacto. Una cosa es que vos impactes en una superficie, en una poligonal de 23 hectáreas, y otra lo que pueda significar tener ahí 1000 familias, es decir, 10.000 personas, por decir, y el impacto que se puede generar en toda la trama urbana de los alrededores, incluido lo que vamos restando del jardín botánico, ¿verdad? Y no solamente el botánico, 6.000 viviendas que tienen que ser servidas, 6.000 viviendas que tienen que tener infraestructura, 6.000 viviendas más en un lugar donde densificamos la población y que tiene que ser obviamente toda una suerte de servicios e infraestructura que tienen que ser ofrecidas para que se funcione, ¿verdad? O sea, hay un impacto grande de un conglomerado poblacional mayor que se esté concentrando ahí. Nosotros teniendo, insisto, y se ha presentado como alternativa, 3 opciones donde pudiera desarrollarse un proyecto o varios proyectos de vivienda social para la gente que necesita vivienda y que en justicia merece ser atendida, definitivamente, pero no a costa del jardín botánico. Ese es el punto.
Arquitecto Oscar Rivas, muchísimas gracias.
Al contrario, a vos, Quique, y sabes, cuando quieras, sabemos encontrarme.
Muchísimas gracias, el arquitecto Rivas, que fue ministro secretario del Ambiente. Bueno.